Bien, ya recibimos a Aldo Tripaldi acompañado también de algunas personas que nos van a hacer conocer algo que en primera instancia puede sonar raro, que es el vínculo entre artes marciales y la danza. Bueno, pueden parecer opuestas, pero parece ser, y eso de eso se va a tratar este espacio del día de hoy, de conocer la íntima relación entre las artes marciales y la danza. Aldo Tripaldi, bienvenido, como cada lunes.
Bueno, muchas gracias, Serranas, y también la bienvenida a todos los que están. Por supuesto que la idea de Matías de hoy era, bueno, relacionar estas cosas que a priori parecen muy distantes, pero bueno, que si vamos de a poquito introduciéndonos en cada una de ellas y principalmente hablando con personas que están en el tema, nos vamos a dar cuenta que tienen muchos puntos en común, que depende de quién realiza o quién practica esa actividad y cómo se lo toma, si como una cuestión solamente de un entrenamiento, si de una técnica o de una modalidad de vida. Ahí también un poco varía la percepción que podamos tener de estas artes que vamos a hablar hoy. Tú ya lo adelantabas al comienzo de la nueva mañana, de Aikido por un lado y de danza contemporánea con otro. Yo simplemente le doy el paso a Matías para que presente a los invitados.
Bueno, estamos con el sensei Alejandro Núñez. Tenemos a Alejandro Núñez hoy de Kanja Dojo, ¿está bien?
Sí, el nombre formal es Kanja Escuela de Aikido.
Kanja Escuela de Aikido, bien. Y Liren Alti, de Espacio Ánima, del lado de la danza contemporánea. Para empezar un poco con el contrapunto, vamos a empezar con ella. No sé si qué me podrás decir sobre los orígenes de la danza contemporánea. Sabemos que surge como una necesidad de alejarse de lo que es la danza clásica, algo que surge como a principios del siglo XX,
Sí.
¿no?
Sí, en cierto momento hay como una necesidad, como vos dijiste, de alejamiento. No sé si de alejamiento, pero como de empezar como a desestructurar ciertas cosas. Como que la danza clásica es bien una técnica, una estructura, una música, unos ciertos temas específicos. Y como que en cierto punto empieza a nacer la necesidad de empezar a romper con eso. Se empieza a ver en cosas como, por ejemplo, empezar a bailar descalzo, empezar a soltar un poco más el cuerpo, en cosas de vestimenta, de que, por ejemplo, se empezaban a ver ciertas partes del cuerpo, ya no se usaba como el tutú, sino esos vestidos como largos y que a veces eran como un poco transparentes. Como que empezaban a ver un poquito más de ese tipo de cosas y empezándose como a liberar
También
cada vez
colores,
un poco
¿no?
más.
Empezaron a aparecer más colores.
Sí, también. ¿Te referís a qué? ¿Con
Desde la
colores?
vestimenta
Sí.
hasta elementos que utilizan
El
en
escenario,
el
por ejemplo.
escenario, capaz
Sí.
que en la danza clásica que yo no conozco muy poco, pero veía todo blanco, ¿no? Están todos vestidos de blanco.
No, bueno, también tenían en la danza clásica las tremendas escenografías y cuestiones. Sí, se usaban mucho los colores claros, pero sí, puede ser que empiecen a aparecer un poquito más los colores oscuros, más el lado oscuro también de los
De la
bailarines,
danza.
como, sí.
Bien, ¿cuáles son las principales características entonces de lo que es la danza contemporánea? O sea, eso alejado, digamos, como de lo que es lo clásico.
Esa es como una gran pregunta porque es un tema como súper amplio, ¿no? Y hay como millones de versiones diferentes de lo que qué es danza contemporánea. Si vamos como a lo más técnico, digamos, está todo el lado más de soltar el cuerpo. Hay muchas técnicas diferentes también.
Sí, ya
Se
vamos a hablar de
usa
eso.
se usa como el espacio, se usan las espirales, se usa mucho el tema de la gravedad, el tratar de no forzar el cuerpo innecesariamente, como por ese lado, como más. Y todo el tema de que haya una expresión de algo, no solamente como en el ballet, que eso es como un poco más armado, sino que haya algo más interno de los
Más
bailarines.
visceral, ¿no?
Sí, como tal, el tema de la expresión y las emociones también.
Puede ser
Pero
que la danza contemporánea no tiene por qué contar una historia.
no tiene por qué contar una historia. Muchas veces hay cosas completamente abstractas que movimiento, o sea, cada uno siempre puede tener la lectura que quiera, ¿no? Pero también se puede trabajar desde un cierto tema o se puede trabajar desde una imagen, desde una música, desde... Por eso es como súper amplio.
Y ¿sí? Me imagino que también descubrís el cuerpo de manera diferente. Cuando no te marcan tanto y te empezás a escuchar un poco más vos y te dejás ir, es como que también empezás a entender estructuras y cosas que vos tenías adentro que capaz que de otras maneras de bailar no se da tanto, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene toda una cosa también de la conciencia corporal y del espacio y bueno, sí, de esa escucha interna que va mucho más allá de solamente lo técnico, ¿no? Bueno, de qué te está pasando a vos, o al entorno, etcétera.
Bien. Bueno, Alejandro, por tu parte, desde el Aikido, habíamos hablado un poco antes y leyendo un poco por fuera, bueno, es como una formación de carácter humano, es como una práctica, se supone que procura como una práctica muy sana. Vos me decías que era el budo del Japón.
Bueno, sí. Aikido forma parte de lo que se conoce como el budo japonés, que es el conjunto de las artes marciales tradicionales de Japón, y que son disciplinas, artes, dedicadas, así como practican en Japón, a la formación del carácter de la persona. Eso sería uno de sus fines, junto con otras artes que parece que no tienen mucho que ver con las artes marciales, pero que tienen el mismo objetivo, que pueden ser la caligrafía, la pintura abstracta, o la ceremonia de té, o la cerámica. El trabajo es el mismo, quien está estudiando cerámica que quien está practicando Aikido, por ejemplo, ¿no? Formarse como persona.
¿Por qué tenemos ese preconcepto de que el arte marcial es combate, es pelea y es enfrentamiento?
Los budistas dicen que es la ignorancia, ¿no? La madre.
Las películas.
Claro, sí, sí, sí. Es decir, lo que vemos es la parte superficial de una cultura. Es decir, por ejemplo, yo estoy involucrado con la cultura japonesa, que es parte de la cultura de Oriente, no es solamente Japón. Pero lo que vemos es una faceta chiquita, lo que podemos ver, y bueno, es superficial, es entendible que, bueno, es lo que genera un preconcepto, ¿no? También hablamos fuera de aire sobre, Aikido es agresivo, no es agresivo, qué es agresivo, ¿no? Y bueno, también por ahí es un preconcepto, ¿no?
Bien, mencionabas las artes marciales de Japón, Aikido sí. Es una de ellas. ¿Podemos mencionarnos algunas otras que tal vez podamos conocer al menos de nombre aquí?
Sí.
Para darnos una idea del conjunto.
Y a riesgo de perderme, de olvidarme seguramente, el Aikido junto con el Judo, el Karate, el Kendo, el Shorinji Kenpo, todas las escuelas de esgrima, las escuelas de arquería, de kyudo, bueno, todo eso forma el núcleo, ¿no? El corazón de lo que llaman el budo, que sería una mala traducción o relativa, es el camino del guerrero. Sí.
Bien, particularmente el aikido, ¿qué lo distingue de otras disciplinas? Capaz que debe haber como algo, cierto punto, cierta característica propia misma del Aikido, más que de otras prácticas como el karate, el judo, lo que dijiste.
Bueno, muy, muy a sobrevuelo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Técnicamente, posicionalmente, el Aikido deriva del estudio de esgrima. Es decir, sus desplazamientos derivan de lo que es la esgrima tradicional japonesa, que es también un conjunto grueso de disciplinas, pero sintetizando, el trabajo a mano vacía, lo que llamamos el trabajo de mano vacía de Aikido, depende mucho posicionalmente de lo que ha sido y es el estudio tradicional de la esgrima. Y como características de movimiento, bueno, justamente algo que tiene que ver con desplazamientos curvos, casi circulares, los movimientos en espiral, un contacto casi permanente con el compañero, el compañera, sí, 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 y la búsqueda de, entre comillas, armonizar con el movimiento del otro, ¿no? Es decir, conciliar los movimientos.
Bien, bueno, vamos a hablar un poco de una persona que parece ser muy importante dentro del Aikido. Corregime si pronuncio mal, Morihei Ueshiba, conocido como el gran maestro, sí. Creador de un arte nuevo.
Bueno, sí, lo es. fundó la disciplina. Sí, en Japón le dicen O-sensei, que es el gran maestro. Sí, un hombre muy particular por su sensibilidad natural, su capacidad de así especial para lo que eran las artes marciales, lo que aprendió infatigablemente en su vida y lo que practicó desde niño hasta un mes antes de su muerte, a los 86 años, ¿no? Un camino que fue sin parar, ¿no? En la búsqueda y que dio como resultado algo que en su momento fue novedoso para las artes marciales de Japón.
Siempre ligado a todo, digamos, a ese budo que hoy contabas, como a ese conjunto de artes marciales, que después pasó a crear el Aikido a sí. principios del siglo XX, por ahí.
Quizá el toque que lo distinguía al profesor Ueshiba era su búsqueda personal espiritual. Es decir, había un toquecito más, una joyita más en que, bueno, a través de su práctica incesante, no estancarse en lo meramente técnico, ¿no? Claro. La eficacia, la eficiencia, el máximo resultado que podía tener un practicante de artes marciales y nada más.
Bien.
Ahora, partiendo de un mismo origen, ¿no? Como es un maestro de estas características, y uno que no conoce, de repente empieza a buscar en Uruguay y encuentra unos cuantos dojos, que yo no sé si son de diferentes vertientes, inclusive representaciones, algunos tienen representación nacional, otros tienen representación sudamericana o internacional, creo en particular tu línea viene por el lado de Argentina, de La Plata. ¿Cómo se maneja eso que empieza en un mismo origen, pero bueno, tiene distintas, de alguna manera, distintos representantes?
Y siendo una misma disciplina, lo interesante o lo rico es que hay diferentes enfoques, ¿no? Yo empecé hace un montón de años a estudiar con un maestro japonés que introdujo Aikido en Argentina. Luego, gracias a Aikido, tuve la gran suerte de poder viajar y practicar allá en Japón en varias ocasiones. Y yo creo que eso es lo que da la riqueza de cada enfoque, ¿no? Yo represento a un maestro japonés acá en Sudamérica. Pero, bueno, esa es mi tarea, lo formal, ¿no? Lo interesante de la práctica es poder acercarse para quien no conoce y poder ver, no sé, el ambiente de práctica, lo que hacen, y si puede ser rico para uno, ¿no?
Claro. No sé si en el ambiente de la danza pasa lo mismo, donde englobamos a todos dentro de lo que es la danza contemporánea, pero también se pueden registrar distintas escuelas o distintos enfoques, como pasa con el Aikido.
Sí, hay muchas diferentes escuelas, estilos, maestros, sí, súper variado.
Bien. Tal vez en el caso de la danza contemporánea no haya tanto como, bueno, un solo nombre de referencia. Si uno busca a priori en la web, va a encontrar como un poco más de variedad en cuanto a nombres, no tanto como un gran maestro de la danza o maestra de la danza contemporánea. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre quien parece estar como al principio de los tiempos de lo que es la danza contemporánea, como por ejemplo Isadora Duncan o Merce Cunningham?
Bueno, Isadora Duncan es como la que se dice que es la que comenzó con todo el tema de la danza moderna, digamos. Hay como una diferencia también entre danza moderna y danza contemporánea, que es un límite un poco diferente. Creo que, por lo menos desde mi punto de vista, lo moderno está más cerca de lo que es la danza clásica, el ballet y todo eso. Y es como el intermedio para mí, de alguna manera, con la danza contemporánea. Que como que el contemporáneo es más realmente de hoy. Pero está, es un tema un poco amplio para hablar ahora. Y bueno, Isadora Duncan es como que la que comenzó con todas esas cosas, ¿no? Como te contaba hoy, de empezar a bailar descalza, las ropas, a liberarse. Tenía como toda una manera de pensar un poco transgresora para lo que era la época. Después, por otro lado, Merce Cunningham fue como el que empezó a utilizar cosas de tecnología, como cosas de video y de fotografía, que también usaba como en sus performances. Y bueno, y después, ya viniéndonos más cerca de la época contemporánea, estaba Pina Bausch, que murió hace unos pocos años, que también fue, para mí, es como una gran referencia también. La forma que tenía de bailar y de dirigir a sus bailarines, Ella tenía una super formación clásica y sus bailarines también, y eso se ve en las coreografías. Pero tenía toda una cosa de investigación y de buscar como lo verdadero, y esto también que hablábamos de buscar.
De extraer lo que hay adentro.
Sí, sí. Como que vos ves las coreografías y es como, algo está pasando ahí, como que va más allá. Y me parece que es una muy buena referencia. Pero sí, hay muchos.
Bien. Aparece como un nombre nuevo acá dentro de lo que es la danza contemporánea, de un tal David Zambrano, creador de técnicas nuevas, sí, al parecer. ¿Qué me puedes decir de ese personaje?
Bueno, David Zambrano es el creador del Flying Low, que es una de las técnicas que hoy en día más se usa en la danza contemporánea. O sea, vos vas a clases de danza contemporánea y el 90% te enseñan Flying Low, entre otras cosas. Esta técnica surgió de que él en un momento tuvo unas lesiones en los pies, entonces no podía caminar, no podía usar los pies. Y él necesitaba moverse.
Para un bailarín quedarse sin pies, sí, decir algo.
Y bueno, entonces empezó como a buscar movimientos por el suelo y cómo se podía mover. Me encanta porque en la radio yo me muevo, pero no sé de lo que entonces, bueno, empezó como a buscar en el suelo y también el tema de la espiral y el peso y la gravedad. Y así empezó como a generar todo este material y un día alguien le dijo, pa, parece que estuvieras volando bajo, ¿no? Flying low, literalmente. Y bueno, de ahí nació como la técnica esta que usa eso mismo, la espiral, el peso, el no forzar el cuerpo, como que busca los caminos de donde el cuerpo no tiene que como ir al choque o a la fuerza innecesaria.
Claro, como la búsqueda de la fluidez permanente, ¿no?
Claro, oiga, la fluidez, exactamente.
Y me imagino que también debe haber una cuestión de contacto, me imagino, en la danza contemporánea, bueno, esto que planteás, de mucho de también de contacto con el cuerpo del otro, de cuidado del otro, así como decía Alejandro para el Aikido, ¿no?
Sí, bueno, existe también esta otra técnica que se llama Contact Improvisation, pero que no viene por el lado de David Zambrano, pero que es otra de las técnicas, que sí, estás prácticamente todo el tiempo en contacto con el otro o los otros, se trata mucho de la gravedad y del peso, dar y recibir, y también esto de la espiral, y salió un poco el contact del Aikido. Es una de las influencias del Aikido para que nazca el contact. Entonces hay como una conexión que...
Vamos encontrando de a poquito puntos en
comunes. Sí, ¿no?
Sí, sí.
Bien. ¿Hay alguna otra técnica, aparte de la contact improvisation, del flying low, que sea importante o que sea reconocible?
Sí. Bueno, después está el release, que es otra de las más modernas, digamos.
Que también tiene como un nombre, lo dice, ¿no?
Sí, o sea, liberar.
Liberar.
Sí, sí, eso mismo, liberar, y va un poco más por el lado de los huesos también, del movimiento como desde los huesos, para que no sea siempre esa cosa de estar en tensión. Y siempre volvemos a los mismos principios en casi todas las técnicas, que son esto de la gravedad, la espiral, todo eso, están todas.
Bien.
Y después, bueno, técnicas más modernas, como les decía hoy, que, por ejemplo, el Graham, el limón, técnicas así que también se usan.
Bien. Pasando un poco al lado de Oriente. Esta es una pregunta muy, muy importante dentro del Aikido. ¿Cómo es el concepto del Ki? Esa cosa que es como, para nosotros, se podría interpretar como fuerza vital. Como es un concepto natural. ¿Cómo es...?
Ki, bueno, o chi se dice.
Está bien, ambas.
Ambas. Se escribe con CHI o con KI.
Sí, nosotros chi. Como
es
podemos.
El mismo concepto.
Como podemos, con lo que tenemos. Incluso con Q. Sí, lo he visto. Y bueno. Y por lo menos, yo tuve contacto con la cultura japonesa, ¿no? En el día a día. En la vida cotidiana japonesa, Ki es un concepto natural, presente. Entonces no es algo que se estudie o se discuta o se intelectualice o se especule en la vida cotidiana. Ahora, por ejemplo, para la medicina china tradicional, que es un poco la madre cultural de Japón, existen hasta 5 calidades de Ki. Como la estudian los médicos chinos tradicionalistas, ¿no? Y que tienen que ver con el metabolismo, la lo que nosotros llamamos la genética, etcétera, etcétera. Y bueno, es complejo para el estudioso, pero para una persona común en Japón, ki es un concepto, ¿no? Es decir, cuando te preguntan, ogenki desu ka, te preguntan, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tu ki está bien? Te preguntan, ¿cómo estás de ánimo?
Claro.
O cómo, y ki está presente, nosotros occidentales podríamos traducirlo relativamente como la fuerza vital, y es muy relativo, porque engloba un montón de cosas, que es la fuerza vital, chao. O lo que nos anima, lo que nos mantiene vivos.
O energía, podrían, sí. Se traduce también.
Podríamos decir energía, ¿no? El término energía eléctrica en Japón...
Desde el punto de vista metafísico, ¿no?
Cuando dices energía eléctrica en Japón, está el kanji, el ideograma ki adentro, ¿no?
Claro.
Por ejemplo. Y está en todo. Acá, como es algo raro, los ponemos a discutir, ¿no? Aikido, ¿qué es esto? ¿No?
Bien, en esa experiencia que tú tuviste en Japón, yo recuerdo hace unos años me hiciste un cuento que te habías ido a hacer una limpieza bajo un chorro de agua helada que caía de un glaciar. ¿Tiene que ver con el ki? ¿Querías limpiar tu ki? Contá un poquito de qué se trata eso.
Bueno, hay un lugar donde vivió sus últimos años el fundador de Aikido. En lo que es la foresta, el campo en Japón, un lugar hermoso. Y hay un templito cerca donde los monjes entubaron la caída de la montaña y caen dos chorros muy fuertes de un manantial, donde, como en otros lugares, los japoneses, las personas que practican alguna disciplina, sea un arte marcial o una disciplina como yoga o religiosos, hacen una forma de limpieza. En Japón le dicen misogi. La forma de limpieza puede ser algo depurativo por asuntos terapéuticos, como puede ser por motivo religioso, filosófico, personal. Y las formas de limpieza pueden ser ejercicios respiratorios, abluciones o baños, como se bañan los indios en el Ganges. Y bueno, sí, formaba parte de un ejercicio de limpieza, ir bajo el chorrito. Por suerte era primavera, era un lindo día.
Porque era helado.
Sí, sí. Bueno, es algo que es más común. Para nosotros es poco común la experiencia, para ellos es algo más familiar y es muy bueno, está bueno. Está bueno.
Bien, hablando del Aikido, ¿cuál es el rol, o no sé si estoy formulando bien la pregunta, cuál sería el rol o el... ¿cuál sería como el sí, me sale decir rol, de la función del ki en el Aikido, ¿dónde lo puedes ver ahí? ¿Dónde?
Es que estaríamos muertos si no estuviera aquí. Bueno.
¿O cómo se trabaja el ki en el Aikido?
Creo que con una vida sana. Uh-huh. Con una vida sana. Y con todo lo que implica, ¿no? Uh-huh. No sé, creo que no es. Recién mencionabas, nuestra colega bailarina, el tema de, bueno, por un lado, movimientos naturales, no forzar en la danza contemporánea. Creo que todo lo que es forzamiento es violencia, es ejercer violencia, entonces es antinatural. Entonces lo que es forzado no es natural. Entonces poder percibir la diferencia entre lo que es forzado, por lo menos poder captarla, ¿no? Y lo que es natural. Y tender, en lo posible, tender lo que se pueda hacia lo natural, ¿no? Yo sé que es relativo lo que puedo decir, ¿no?
Me imagino que también cuando uno involucra lo más profundo de su ser en la práctica de una disciplina cualquiera, también se juega todo esto de lo que son sus emociones, su carga interna, su energía. Tal vez tenga que ver más con la profundidad con que uno realiza las cosas que con especialmente algún ejercicio en particular, ¿no? Para trabajar o para estimular algo.
Es que uno cuando está en el tatami es transparente totalmente. O sea, estás ahí, compartís con el otro y ves cada uno así su esencia. Es como que está ahí, es la energía mismo, como se ve, se siente todo eso.
El fundador de la disciplina decía, el propósito de Aikido es formar personas sinceras. yo aprendí acá en Uruguay, en contacto con todas las personas involucradas en la danza, esa entrega que yo solamente la había encontrado en el compromiso que uno tenía con el arte marcial, ¿no? Y yo lo encontré acá en todas las personas, en todos los colegas tuyos que están en la danza, ¿no? En la misma disciplina y la misma entrega. Y en algo que después se representa en el gesto del cuerpo. Y bueno, digo, pa, puntos de contacto. Wow, un montón.
Bien. ¿Qué podemos decir en el caso de la danza? ¿Cómo se enfoca la enseñanza de la danza contemporánea? ¿Cómo es una clase o qué trabajás en una clase de repente?
Bueno, obviamente que depende de cada maestro y cada técnica o estilo que vaya a enseñar, ¿no? Si es una clase de técnica, si es de improvisación, de creación. Por lo general, muchas veces se empieza con llegar al espacio, darse un segundo de venir a uno mismo y darse un segundo de tranquilidad para estar, llegar al lugar y realmente como estar ahí presente. Ese es otro punto muy común con el Aikido. Y bueno, y después se va como incrementando el movimiento y el ritmo con ejercicios de estiramiento, así de calentamiento, que muchos diferentes. Y por lo general después se llega a hacer la frase, esta de flying low o lo que sea, y después un momento de estiramiento y volver a bajar. Pero también, eso es una estructura tipo. Después, dentro de eso, podés utilizar un montón de cosas, hacer clases más fuertes, más suaves. A mí me gusta involucrar mucho también el tema de la improvisación y la investigación, de que mismo la técnica no salga solamente de lo que uno le enseña al otro, sino que salga de los mismos alumnos. O sea, hacerlos investigar, porque en realidad las técnicas esas salen del cuerpo natural humano. Y todo el mundo las tiene, de alguna manera. Y claro, se trata más de no volcárselas encima, sino de hacerlas, sacarlas de adentro de cada uno. Entonces está bueno como dar un momento de investigación propia para entender tu propio cuerpo, que es tu herramienta de vida, ¿no?
Creo que esa frase última que acabás como que cierra este concepto de que la necesidad que nosotros siempre estamos todo el día en función de, ¿no? Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer tal cosa, y uno va a veces hasta por inercia y sin percibir demasiado lo que está sucediendo. Y creo que en cualquiera de estas disciplinas uno tiene la oportunidad de encontrarse.
Sí.
Acá estoy conmigo mismo y acá empiezo a descubrir y a manejar cosas que en el día, en la dinámica del día a día, uno pierde esa percepción, ¿no? Y creo que eso es, para la calidad de vida de las personas, el perder la percepción de uno mismo creo que es sumamente nocivo. No sé qué piensan.
Sí.
Es psicopático. Pato para psiquiatras.
Algo que quería agregar con respecto a esto. Hay muchos movimientos que, por ejemplo, salen de los movimientos de los bebés. Por ejemplo, si vos mirás a un bebé cuando gatea, cuando se sienta, cuando hace como la carpa, y lo tienen todo súper natural, y es algo que lo tuvimos todos en algún momento. Es como reaprender algo que ya tenemos, de alguna manera.
Claro.
Bien, yo hablando con colegas tuyos, en otros ámbitos, en otros momentos, una vez me dijeron que, o sea, vos lo que... Algo de la danza contemporánea típico es que vos lo que trabajás en una clase, no, o sea, de repente vos tenés una obra en un determinado momento y lo que trabajás en la clase no tiene por qué ser lo que después muestres en la obra, como que sí, no hay una linealidad ahí.
Sí, claro, lo que trabajás en una clase, sobre todo de técnica, está entrenamiento y yo lo veo, el tema de la técnica, como herramienta, o sea, ampliar tus herramientas para el momento de crear. A mí no me gusta mucho que en una obra se vea completamente la técnica, o sea, está bueno que esté y que haya destreza, pero que no sea lo único que haya y que te llame la atención. Que a mí me gusta que llegue a estar como incorporada realmente, que sea bien como una fusión. Y después, al momento de hacer una obra, que haya todo un proceso de investigación, porque es súper amplio, súper rico todo lo que se puede llegar a hacer con el cuerpo, ¿no? Entonces está bueno que haya un momento de investigación, de movimiento, y bueno, llegar a una obra que no sean movimientos de clase, digamos, sea un material nuevo.
Esta palabra que ella dice, investigación, ¿no? A veces cuando uno dice investigación, lo primero que se imagina es un laboratorio con los tubos de ensayo. ¿Y cómo pensar la investigación en la danza, en el aikido? ¿Qué es investigar
en el cuerpo?
¿Qué es investigar a ese nivel? Yo simplemente contarles que el último congreso de entrenamiento deportivo de alto rendimiento y de medicina del deporte, se están tomando cosas que se crean y se investigan a partir de otras artes u otras formas de movimiento no tan estructuradas, ¿no? Quiere decir que la investigación, el descubrimiento en este tipo de disciplinas cada vez es más legítimo, ¿no? Si bien ya lo era, ahora además está siendo reconocido por las comunidades científicas, que son a priori las que siempre tienen como la verdad absoluta, ¿no? Y comprobable de las cosas. Los maté.
No pensé que iba a decir algo. Sí, o sea, hay millones, ¿no?, de formas de investigar. Por ejemplo, ¿no?, un ejemplo fácil, digamos, una imagen. Un director, por ejemplo, va y te muestra una imagen y, a ver, ¿qué te genera esto? Y anda al espacio y movete, y te empezás a mover y empezás a tener como imágenes, y eso te lleva a un lugar y después a otro y a otro y a otro, y empezás como a conectar y te terminás sorprendiendo de los lugares a los que terminás llegando. Y como eso, millones de estímulos, puede ser individual, como búsqueda súper interna, ¿sí? O cosas grupales, por ejemplo, de cosas más de espacio, o de formas, o de, no sé, ahora movimientos circulares, y a partir de eso va a llegar a... por ejemplo, puedes partir de algo más físico, como eso de los movimientos circulares, y te lleva a que, mirá, y el círculo de la vida, y terminás en un tema, o cosas así, es como súper amplio.
Bien, habíamos hablado del enfoque de la enseñanza de la danza contemporánea. ¿Cómo es ahora en el aikido? ¿Cómo es una clase de aikido? ¿Cómo se enfoca esa enseñanza?
¿Cómo es una clase de aikido? Sí, bueno, hay algunos estándares, sí, similar en cuanto a, bueno, la clase tipo, a ver, no son demasiado diferentes.
No, calculo que no.
Claro, en casi todas partes del mundo, una cierta entrada en calor al comienzo, depende también de la escuela y el enfoque, trabajando especialmente las articulaciones, estiramientos, luego el estudio específico de las técnicas, a veces o no se incluyen ciertos ejercicios respiratorios, y un cierre de la clase también, de una manera que tiene similitud en cuanto a la presencia, ¿no?, al estar presente. En el cierre de la clase, como una memoria de lo que se hizo, ¿no? Bueno, qué se practicó, qué se olvidó, qué se dejó de hacer, ¿no? En Japón, en la práctica de arte marcial, la llaman keiko. No dicen entrenamiento, dicen keiko, que es la práctica. Eso tiene un orden técnico. En otro orden quiere decir también reflexionar sobre los propios pasos. Ahí está interesante.
Bien. Leyendo un poco de aikido, por ahí aparecen como... También escuchándote a ti, aparecen muchas palabras, muchos vocablos que son como típicos de la cultura japonesa, que quizás no tienen traducción, traducción, digamos, la misma traducción al español o cualquier otro idioma. ¿Cómo es el tema de la respiración, del enemigo? Y no sé si capaz de enemigo estoy diciendo mal, si no es oponente, tendría que decir.
El compañero, el partner, el colega, tu compañero de práctica. Es tu compañero de práctica. Es la persona que te acompaña. Podés darle la utilidad de una clase, decirle el oponente. Es el que circunstancialmente se está oponiendo, el que representa una fase de un conflicto que tenés que resolver.
Claro. El aikido se presentaba como la resolución de un conflicto, ¿no?
Alguien dijo, la resolución centrada de un conflicto no provocado.
Bien,
Y en cuanto a la respiración, ¿cómo se trabaja la respiración en Aikido? Si es que se trabaja, ¿se coordinan, por ejemplo, los movimientos con la inhalación y la exhalación? ¿O es, bueno, ahí es un poco más libre la respiración?
Y volviendo al comentario anterior, ¿cómo respiraban los niños? Como cuando éramos chicos, con nuestra pancita.
Pero hay coordinación de inhalación y exhalación de acuerdo al movimiento que se haga, como en otras
disciplinas. Un
concepto
básico de la práctica del Aikido, que tiene que ver con lo que, traducido en forma occidental, sería... ellos llaman key breathing power, o el poder de la exhalación. Es decir, todo el desarrollo de una técnica completa de Aikido se hace durante la exhalación. Es decir, es vital el tema de la respiración.
Bien.
Así como delicado, ¿no?
Bien, o sea que cuando, por ejemplo, vemos un video de Aikido donde hay un gran maestro, donde supuestamente el otro compañero lo ataca y intenta derribar ese golpe, en ese momento, en ese mecanismo de evitar y reconducir lo que es la energía del otro, ahí se procesa la exhalación.
Sí, lo está
ahí
haciendo.
Es un proceso de exhalación.
Es un proceso de exhalación. Lo llaman Kokyu en japonés. ¿Sí? Y justamente, si Kokyu quiere decir exhalación, el término ki está ahí adentro, está metidito.
Sí, claro. ¿Sí? Como que el término ki están muchos vocables.
Sí.
Bien. Bueno, pasamos a la pregunta vedette del programa. Sería, ¿cómo es la relación? A lo largo de la entrevista y de lo que hablamos, bueno, pudimos ver que tanto uno como otro tiraban conceptos o tiraban frases como que ya venimos uniendo ambas prácticas de origen tan distante en un principio. Bueno, hay muchas cosas de lo que es la gravedad, la armonía, el peso, el contacto, el armonizar con otro compañero. Una es un arte, otra es un arte marcial. En la enseñanza hay muchos puntos en común. ¿Cuánta relación hay? ¿Qué querés empezar vos?
Bueno. Bueno, yo vine a vivir acá a Uruguay hace cerca de 10 años. Y...
¿A vivir?
Sí. Más o menos para el 2003, 2004 me vine para acá y el primerísimo contacto que tuve como para poder dar un curso fue a través de varias profesoras de danza contemporánea. Y me sorprendió muy agradablemente el interés que manifestaban. Porque... mi contacto con la danza contemporánea era meramente de espectador en Buenos Aires o en La Plata, donde yo vivía, y me atraía particularmente más la danza contemporánea que la danza clásica por un tema así de preconceptos. Bueno, respetaba la disciplina de la danza clásica, pero mi gusto personal era hacia la danza contemporánea, sin saber mucho más. Y me sorprendió muy agradablemente, reitero, el interés y el hecho de que las personas que están haciendo puestas, dando clases, así un poco la cabeza, la proa de la danza contemporánea en Uruguay, hubieron practicado o estaban practicando Aikido. ¿Y por qué? Y bueno, todo lo que Liliana acaba de comentar, los puntos de contacto que tienen que ver con un centro de gravedad permanente cercano al piso, los movimientos curvos o circulares, espiralados, el contacto con el cuerpo, la armonización, el gesto, la relación, y aquello que siempre para mí estuvo presente en Aikido y que quizá no lo podía manifestar de otra manera. A mí la verdad que me recontra enriqueció, porque se me brindó la oportunidad, bueno, alguien que llegaba de afuera, de dar clases con gente con mucho peso en la danza contemporánea. A mí, es decir, yo he sido un breve, y estoy en deuda porque he practicado un poquitín, una nadita de danza contemporánea con la profesora Andrea Lamana, que a su vez es practicante de Aikido. Y me debo también, hablando de investigación, investigar mucho más. Es una tonelada para mí de investigación. Pero para mí fue una oportunidad muy enriquecedora. Y además algo... la posibilidad de un lenguaje no verbal. Es impresionante. Eso es impresionante. Por lo justo. Retomando los otros sentidos, ¿no? Eso.
Bien. Lilén. toda persona que hace danza contemporánea hace Aikido.
¡Debería!
Sería genial. No toda persona, no. Pero cada vez somos más, como dice. Últimamente hay muchas bailarinas y bailarines que estamos haciendo Aikido. De hecho, ahora abrieron unas nuevas formaciones, la del Espacio Hexe, donde Alejandro da clases, uh-huh. Y en Casa Rodante, que en ambas está la disciplina Aikido en algún momento de la pequeña carrera, si se le puede llamar. Y es como que sí, cada vez se está incorporando más y en el dojo en el que yo practico, que es Montevideo Aikido, hay muchísimas bailarinas y hay muchos artistas también. Es muy enriquecedor el Aikido para la danza y viceversa. Y bueno, en cuanto a las cosas que tienen en común, bueno, ya hemos dicho muchas y Alejandro dijo una cantidad recién. Se le podría agregar, bueno, también el tema de estar presente, la conexión con el otro y la escucha, que si bien hay toda una cosa interior de introspección, está la escucha con el otro, que no estás solo, que estás trabajando con otro. Esto que hablábamos de el uke, que se le llama el que ataca, entre comillas, que no es que va a agredirte, sino que hay como un acuerdo entre ambos de que vamos a trabajar e investigar juntos, estamos aprendiendo juntos. Hay una cosa también en las clases de Aikido que hay distintos niveles, ¿no? De grados y de cantidad de experiencia, de los más nuevos, los más viejos. Y que todos practican juntos, no es que, bueno, esta es la clase para los de cinturón negro, esta es la clase para los que recién empiezan. Practican todos juntos y todo el tiempo van cambiando de compañero. Entonces, todo el tiempo se están enriqueciendo de todo, sí, el mundo.
Hay una retroalimentación impresionante.
Sí, claro. Todos enseñan y aprenden de todos. Entonces está el tema de la escucha.
Bien. Una pregunta así que me surgió como para cerrar. ¿Puede ser que artistas que no pertenecen al mundo del movimiento cada vez se involucren más en estas? Porque hoy lo que decías vos, que no, o sea, que las clases de Aikido no solo hay muchos bailarinas y otras personas, sino que también hay artistas que no tienen por qué pertenecer al mundo del movimiento. Pero puede ser un pintor, cualquier cosa. Puede ser que cada vez como que ese mundo de esos, de ese arte, digamos, que no es del movimiento, se involucre cada vez más.
Sí, no solo artistas, sino personas de cualquier otra disciplina, o sea, de no sé, ingenieros, arquitectos, cualquier persona, o sea, porque va más en esta cosa de un estilo de vida, de un modo de vida, o sea, es como un reflejo de la vida, o sea, el Aikido y la danza es todo una cosa, o sea, esto del no conflicto y el de como absorber la energía negativa, digamos, entre comillas, y transformarla como en algo bueno, como proyectar. Y eso es la vida, es como, es todo una cosa.
Creo que son principios, además, buenísimos para poder también profundizar los esfuerzos en lo que tiene que ver con las personas más jóvenes, los niños, los adolescentes, reforzar este tipo de cosas y ya desde temprano, no llegar a empezar a sentir que necesito hacer algo por mi vida, para mí, sino que, bueno, que tomarlo ya como una opción, como sí, una opción ya desde la base, ¿no?
Como decimos siempre, ya cuando uno es más veterano le cuesta también cambiar los conceptos, la estructura, sí, de vida, encontrarse con uno mismo, estar en un espacio de salir, que la mente salga de las preocupaciones, sí, cotidianas, y tener un espacio, como decían, tanto el sensei como el Lilén, de más encuentro y más de estar en ese momento, sí, presente, ¿no?
Pero está buenísimo cuando encontrás a gente mayor que toma la iniciativa de hacerlo, que, exacto, nunca es tarde, o sea, que está, claro, buenísimo estar abierto a hacer ese clic de que además se puede practicar hasta el resto de tu vida, ¿no? Como hasta que tengas 80 años.
Como Shiva, hasta los 86.
Y que también me imagino que se puede practicar en el centro, donde estés, o en el club, o en el dojo, como se dice. Uh-huh. O también se podría practicar en casa, porque una vez que uno tiene la técnica, puede seguir practicando, ¿o no?
Sí, digamos.
Está
en
la posibilidad.
En el dojo, o se hace el laboratorio y es la clase, y después en casa torturamos a nuestras novias, variantes cercanos, gatitos.
Perfecto.
Bien. Bueno, con Matías, despedirnos. La verdad que fue una temática súper interesante. Matías ahí tuvo su trabajo, y digamos, bueno, de alguna manera quien se contactó para atraer estos invitados de lujo, que para nosotros la verdad que es un honor haber contado con ustedes. Y bueno, le doy la palabra a Mati para que se despida.
Bien, muchas gracias a ambos por venir, súper feliz. La verdad que este es un tema que a mí me generaba mucha mucha intriga, mucha curiosidad. No sé, tal vez más pronto que más temprano que tarde me verán adentro de una clase. No sé de qué todavía, porque todavía no aprendí qué es lo distinto, pero bueno, la verdad estoy muy complacido por haber tenido esta oportunidad.
Bien. De mi parte también el agradecimiento al sensei Alejandro Núñez y a Lien Helti, de la, bueno, representante en esta ocasión de la danza contemporánea a través del espacio Anima.